Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Tech Founder News, el podcast de Platanos Ventures. Hoy día tenemos como invitado a Federico Antoni, fundador y managing partner de AllVP. AllVP es uno de los fondos más reconocidos de Latinoamérica en etapa temprana. Y la verdad es que Fede, a estas alturas, ya podríamos decir que es un inversionista legendario de Latinoamérica. Ha invertido en empresas como Cornershop, Fintual, Mendel, Flink, Super, Nuevo Cargo y muchas más. Además, Fede es profesor en la Escuela de Graduados de Stanford y fue cofundador de Fondeadora, una empresa que fue vendida a Kickstarter y que luego resucitó su marca para convertirse en uno de los neobancos más grandes de México. Hoy día hablamos de varios temas, entre ellos expansión regional para startups en etapa temprana. También hablamos de cómo ven los VCs a los fundadores cuando hablan con ellos. Y también hablamos del reporte de Megatrends de AllVP, que habla de nearshoring e inteligencia artificial y cómo todo eso aplica a Latinoamérica. Espero que les sea útil esta conversación.
Muy bien, Fede, pues vamos a comenzar platicando de expansión regional en Latinoamérica. Se habla mucho de que en Latinoamérica hay más de 600 millones de habitantes. Se ve como una región unificada, pero lo que nos hemos encontrado muy constantemente es que es una muchas veces condición necesaria para que las startups se vuelvan verdaderamente gigantes, es salir tal vez de su país de origen, y muchas veces se encuentran que es más difícil de lo que estaban esperando, ¿no? Ya sea el proceso de adaptación de producto, la estrategia de cómo elegir el país al que te tienes que ir. Entonces, me gustaría, tú que has tenido la oportunidad de ver muy de cerca varias startups exitosas y algunas tal vez que han tenido dificultades para expandirse. ¿Qué crees que funciona mejor? ¿Empezar global desde el día cero o iniciar en un mercado tal vez pequeño, un mercado inicial, y luego expandirte una vez que lo dominas?
Es un tema fascinante, Roger. O sea, realmente yo creo que es algo en donde hemos aprendido mucho todos y todas en estos últimos años. De alguna forma, tenemos observaciones hoy que no teníamos antes, lo cual es riquísimo. La verdad que es difícil de contestar contundentemente, pero les tiro un par de ideas. Lo primero que vale la pena considerar es cuál es el mercado de salida, cuál es el primer mercado. Y ahí no podemos no diferenciar el primer mercado, ya sea México o Brasil, de cualquier otro mercado en Latinoamérica. Si una startup lanza desde México o de Brasil, el tamaño de mercado, las expectativas, el apetito de los inversionistas de invertir capital en uno de esos dos mercados, le da el espacio al equipo a escalar y a concentrarse en ese mercado en particular durante bastante tiempo. No es el caso de lanzamientos de países más chicos, Colombia, Perú, Chile, incluso Argentina, que a pesar de ser un mercado muy grande, tiene una percepción de inestabilidad que hace que se puede considerar como un mercado chico. En esos mercados ahí sí hay una decisión mucho más difícil de expansión internacional. Y ahí yo diferenciaría en dos casos. Casos de fundadores con experiencia expandiendo internacionalmente y casos con fundadores sin experiencia. Me parece que si un equipo ya escaló una startup o ya ayudó a escalar una empresa de tecnología, piensen en Uber, piensen en Rappi, me parece que esos equipos pueden aventarse el lanzamiento en un par de mercados al mismo tiempo.
Claro.
El caso más claro es el caso de Cornershop. Dani, Chuck y Oscar habían escalado Groupon a nivel regional y habían ganado el mercado brasileño y mexicano y otros mercados secundarios como equipo.
Eso fue muy natural entonces lanzar al mismo tiempo Chile y México, ¿no?
Exactamente. Y no solo fue natural, sino que les ayudó mucho más adelante, porque cuando hablas con Dani, que es el CTO, te dice, desde el día uno tengo una plataforma multimoneda, multimercado, el equipo técnico sabe que está desarrollando para dos clientes, estamos todos trabajando en búsqueda de dos product market fits. Entonces, cuando tienes un mercado así de experimentado, es muy interesante el atacarte a dos mercados al mismo tiempo, porque te ayuda a evitar quizás sobre enfocarte en un solo mercado, sobre adaptar un producto a un solo product market fit. Entonces, esa propuesta es interesante para emprendedores muy experimentados. Para los que no... Claro.
He escuchado que a muchos fundadores les cuesta bastante México. Me ha llamado la atención que los fundadores ven a México como su primera alternativa, ya sea si parten en Chile, en Colombia, etcétera, para hacer su segundo país. Pero llegan allá y las cosas suelen ser mucho más difíciles de lo que parecía. ¿Crees que igual es un buen país, México, para irse? ¿O quizás hay que probar con otro primero?
Es un gran país. Es un país que tiene cosas extraordinarias. Y ahorita les hablo, desde luego, de las cosas difíciles, ¿no? Pero en cosas extraordinarias somos un país que le da la bienvenida a todos y todas de donde vengan, con los brazos abiertos, muy amigable, no solo desde un punto de vista humano, pero también desde un punto de vista de negocios, a la implantación de empresas extranjeras. Es un país que tiene mucha competencia de todos lados del mundo, entonces es un terreno en donde van a exponer su propuesta de valor a otras propuestas de valor bien competitivas. Entonces es entrar a una liga en donde se va a jugar fuerte. Y entonces eso es muy bueno, desde luego, para las startups y para los equipos que están desarrollando producto acá. Ahora, es mucho más difícil de lo que parece. Y eso yo creo que es uno de las razones por las cuales a veces cuesta. Porque se siente todo tan fácil. Eres bienvenida al ecosistema, eres bienvenida a la vertical, al sector, te invitan de inmediato. Todo parece fácil y al final es un mercado bien heterogéneo, centralizado ciertamente en la Ciudad de México, pero con otras ciudades bien importantes, como Monterrey, Guadalajara. Eso hace como muy difícil. Hay matices culturales entre los estados, entre las regiones, que son difíciles de entender para un extranjero o extranjera. Y luego hay algo que le cuesta muchísimo a todos, y es que México tiene partes que son muy desarrolladas, muy modernas, con una infraestructura avanzadísima. Pensemos en pagos, por ejemplo. Los pagos son... O sea, ya quisieran en Estados Unidos tener estos pagos. Incluso en Chile no tienen la facilidad de hacer cuenta a cuenta como podemos hacerlo acá en México. Y luego, en paralelo, tiene otras partes en donde hay un rezago impresionante, en donde la infraestructura es viejísima, en donde parece que estamos en los 90s, en donde claro, la adopción es difícil. Entonces, tienes que entender como a México, como este lugar en donde vas a ver lleno de contrastes. Y estos contrastes obviamente son difíciles de operar. Si vienes de una ciudad como Santiago, que es altamente homogénea, 100% centralizado, muy centralizada, con una clase media muy grande, con una infraestructura muy ordenada, con muchísima claridad en todo, pues obviamente llegas a esto y se siente muy grande, muy difícil, muy complicado, muy fluido. Y entonces yo creo que en eso radica la dificultad. En esta quizás mala percepción de la dificultad que es lanzar, que no sucede en Brasil. Nosotros, cuando queremos lanzar Brasil, ya seamos inversionistas o emprendedores, sabemos que va a ser imposible. Y simplemente esa expectativa nos prepara mejor, ¿no es cierto? Y en cambio, la expectativa de que México va a ser fácil, nos entendemos, nos caemos bien, quizás nos hace contratar menos talento local de lo que deberíamos al principio, cosa muy importante. Muchas veces los founders no se mudan en una primera instancia a México para atacar su mercado principal y se quedan operando desde Colombia o desde Chile o desde Perú o desde Argentina. Y entonces hay toda una serie de implicaciones de no medir bien la dificultad del lanzamiento que yo creo que causa este problema, además de lo competitivo que es el mercado. Y entonces
Disculpa que te interrumpa. ¿Qué opinas de ir a una ciudad distinta a Ciudad de México para empezar? De ir a, por ejemplo, Monterrey.
Me parece muy interesante. Yo recuerdo, hicimos una inversión con Axel en una startup que se llamaba Billeto. Y Billeto, que era una startup de inclusión financiera, no lanzó en la Ciudad de México, no lanzó en Guadalajara, lanzó en Michoacán, que es uno de los estados más pobres de nuestro país. Y me parece fantástico. Me parece muy inteligente intentarlo. Obviamente se tiene que tomar en cuenta y se tiene que planear muy bien y se tiene que ajustar muy bien el business plan a eso, pero atacar un mercado más uniforme, con menos competencia, en donde se va a tener el espacio y el tiempo para ejecutar. Yo creo que es una muy buena idea. Recuerden, México hay competencia en todos los sentidos. Los mercados publicitarios son muy competitivos. El mercado por el talento es muy competitivo. El mercado por los usuarios es muy competitivo. Hay competencia dura, dura, dura en todos los frentes. Y por eso cuesta trabajo.
Uh-huh. Oye, Fede, y mencionabas hace unos momentos el tema de encontrar product market fit en ambos mercados, ¿no? Creo que esa parte es bastante contraintuitiva porque se cree que muchas veces es muy plug and play, ¿no? Mi producto ha funcionado en Colombia, entonces lo pongo exactamente o algo casi igual e idéntico en otro país como México o en la región. ¿Qué tanto has visto que se tiene que repetir este proceso de verdaderamente encontrar product market fit o es más un plug and play con ciertos productos?
Es uno de los errores principales de los fundadores más jóvenes. Y es uno de las causas de mucha destrucción de valor en los últimos años, ¿no? Básicamente, antes de tener product market fit en tu país de origen, te lanzas a buscar product market fit en un mercado más grande, más difícil, más competido. Y lo cierto es que se requiere de mucha experiencia y de muchos recursos para poder manejar todas las variables y esta ecuación de una búsqueda múltiple de product market fit. Eso sucede en general con los negocios B2C. O sea, los negocios B2C son los que más adaptación van a requerir. Absolutamente. Yeah. Absolutamente. Entonces, asumir que porque encontraste product market fit en Perú o en Buenos Aires, vas a encontrar product market fit en México es un error. Y entonces, entendiendo eso, la secuencia de lanzamientos se puede planear mucho mejor. Entonces, necesito product market fit en mi país local, si somos fundadores recientes o nuevos, antes de encontrar product market fit en un mercado más grande. Necesito esa secuencia. En esa secuencia necesito incorporar el que los founders o una mayoría de los founders se muden al nuevo mercado, ya sea Brasil o México. Y entonces, una vez que entiendes cómo B2C, que vas a tener que ir buscando product market fit en cada uno de los mercados principales, yo creo que te ayuda a tener una mejor planeación y te ayuda a entender los recursos que vas a necesitar para encontrarlos. Otra forma de verlo, y esto es un poquito más técnica, pero muchas de nuestras apuestas en el mundo de tecnología es que vamos a tener network effects, ¿no? Vamos a tener network effects porque nos usan mucho y entonces eso genera un valor mayor de nuestro producto. Los network effects normalmente son locales. O sea, es muy difícil, claro, encontrar negocios fuera de Airbnb, que tiene network effects internacionales.
Globales,
claro. Es muy difícil encontrar network effects regionales para nuestras B2C. Y entonces, por eso tenemos que ir buscando product market fit en los distintos mercados. Una cosa bien interesante, y con esto termino, es en el caso de los B2B, podemos trabajar con una lógica de market pull y no tanto de market push. El market push es, yo tengo mi propuesta de valor y la llevo a los distintos mercados, ¿no? Empujo mi producto a distintos mercados. El market pull es el mercado me llama a mí. Y entonces hago una expansión internacional basado en clientes que me piden que lance en otros mercados. Y entonces pensemos, tenemos una solución increíble y se la vendemos a Falabella. Bueno, quizás Falabella ahora me la pide para que la lancemos en Perú. O tengo una solución increíble para Bimbo y Bimbo me la pide para que la lancemos en distintos mercados. Esa expansión internacional es muy bonita, mucho menos riesgoso y mucho más clara, digamos, en donde yo creo que han habido más casos de éxito. El caso de Book, por ejemplo, de Chile, que consolida primero en Chile y después se expande de la mano de algunos clientes. Esos casos son fantásticos.
Claro, tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya tienes evidencia del product market fit, que es lo que típicamente cuesta trabajo, y disminuyes bastante el riesgo. De hecho, yo creo que esa es una de las mejores manifestaciones de que vale la pena priorizar ese país, como armar un buen pipeline, como de que ya te lo están solicitando dentro de las prioridades de los contratos que ya tienes, creces los contratos actuales. Y por ejemplo, eso es algo que nos sucedió bastante a nosotros, y cuando realmente ya ese cliente está dispuesto a pagar, no es solamente un me encantaría que abras Colombia o cosas así, sino que ya se firma un contrato. Eso es un muy buen momento para empezar a expandirse.
Y vale la pena mencionar el papel, y para calificarlo, el mal papel de los inversionistas en las expansiones internacionales prematuras.
Claro.
O sea, nosotros fuimos los primeros, y me incluyo, en empujar a nuestros equipos fundadores a que expandan internacionalmente, que amplíen su total addressable market, que muestren ambición. Y entonces, si muestran ambición, entonces va a llegar el cheque más grande y el inversionista más elegante. Y entonces vamos a poder seguir aumentando las valuaciones porque el mercado aumenta. Ese empuje que hubo de nuestra parte, yo creo que fue en detrimento de algunas empresas que quizás serían mucho más exitosas o seguirían operando si no las hubiéramos empujado los inversionistas a expandir prematuramente.
Oye, Fede, ¿y hoy suma puntos? Si un equipo fundador llega contigo con un plan audaz para expandirse tal vez globalmente o regionalmente desde muy temprano, ¿le das puntos o premias más equipos más enfocados con un poco este procedimiento que venimos platicando?
Yo creo que yo vengo de una escuela que es la escuela de Corner Shop, en donde básicamente estuvimos 4 años en Chile y México trabajando ahí mientras que se expandían todos los demás a nuestro alrededor, y solo cuando claramente se tenía product market fit en los dos mercados y tenían los recursos para lanzar otros mercados fue que se lanzó. A mí me gusta esa escuela. Me parece que lo que hacemos, lo que pueden hacer muy bien los equipos emprendedores es secuenciar las cosas. Y cuando te brincas etapas, que fue lo que pasó en 2020 y 2021, y ustedes lo saben y lo platican mucho en este espacio, cuando te brincas las etapas es cuando las cosas se comienzan a romper. Y entonces te brincas la etapa del product market fit, te brincas la etapa de la expansión internacional, te brincas la etapa de la consolidación de una cultura antes de escalar el equipo. En fin, todos nos estuvimos brincando las etapas, insisto, en parte o en gran medida por culpa de los propios inversionistas. Y eso generó que las organizaciones que se fueron construyendo no fueron de tan buena calidad y por ende están con trabajo para trabajar en este entorno, ¿no?
Claro. Oye, Fede, y cuando te llega un equipo, por ejemplo, que quizás ya tiene product market fit, por ejemplo, en Colombia,
sí,
buscando levantar una ronda para empezar en México, ¿es eso
me
mejor?
¿Me emociono?
¿Te emocionas? Ya. Yeah. ¿Pero sí, prefieres eso o prefieres que quizás esa empresa ya tenga un pie en México de alguna forma, como que ya haya empezado? ¿O da lo mismo?
Depende de la propuesta de valor. Hay hipótesis que son más obvias que otras. Por ejemplo, el B2C en fintech entre 2015 y 2020 era muy obvio. Estamos muy subpenetrados en México en temas de servicios financieros para el consumidor. Las propuestas de valor B2C son hipótesis que eran muy obvias y entonces hacía mucho sentido, ¿no? Cuando invertimos en Fintual, no tenía todavía operaciones en México y su hipótesis de lanzar México y contestar México hacía muchísimo sentido y por eso nos sumamos. Hay otros casos en donde sí esperamos ver un poco de juego en el mercado mexicano para ver algunos indicios de product market fit, tracción inicial. Entonces yo te diría que depende qué tan compleja o qué tanto creemos en la hipótesis inicial.
Oye, Fede, y misma pregunta, pero Brasil. ¿Por qué? ¿Qué tan...? Ya con tu risa dices algo, creo, pero... tienes un blog post muy bueno que se llama Lost in Translation, que habla un poco de esto. Dinos qué tanto ha cambiado tu perspectiva con relación a lo que dices ahí o realmente es la misma con relación a la expansión de fundadores y equipos hispanos hacia Brasil.
Sí, ese post está muy, digamos, enfocado en describir la falta de éxito que han tenido los brasileños en expandir en México. Y si creen que es difícil para una peruana o para una argentina o para una chilena o para una colombiana lanzar México, para una brasileña o brasileño lanzar México es muy difícil. Y en parte es difícil porque subestiman al mercado mexicano, subestiman la dificultad, subestiman a sus competidores locales, no adaptan el producto. Les cuesta mucho trabajo conseguir talento y se dan por vencidos muy rápido. Lanzar en Brasil, nosotros los hispanohablantes, los latinoamericanos que no estamos en Brasil, tenemos la gran ventaja que le tenemos mucho respeto. Y entonces, sí entramos con mucho más cuidado en la contratación de talento local es evidente desde el día uno. Se entiende, la mayoría de los equipos emprendedores entienden que cuando lanzan Brasil están apostando la empresa en ese mercado. Y entonces esa es nuestra, quizás, de las únicas ventajas que tenemos, porque lo demás es muy difícil. Lo que es maravilloso del mercado brasileño, y hemos participado como inversionistas en distintas startups que han expandido allá, lo que es maravilloso del mercado brasileño es que la adopción es increíble. La adopción es rapidísima. O sea, es el mercado más sofisticado. Las cosas se encienden de inmediato. Y eso es muy bonito y es muy distinto a México. México toma tiempo y es lento y hay que... ¡Ay! En cambio, Brasil es de inmediato y eso es maravilloso. Pero operar allá es difícil, es distinto. Es un entorno muy competido por jugadores locales, sobre todo. Hay una idiosincrasia compleja. La barrera del idioma no es menor. Entonces, no hay tantos casos de éxito de startups que han sido exitosas allá, pero sí hay muchos intentos. Y es increíble ver cómo Rappi fue exitoso allá. Es increíble cómo más adelante Cornershop fue exitoso allá.
Mercado Libre también.
Que no sería la empresa que es hoy, claro, si no gana Brasil. ¿Y cómo gana Brasil? Y que esto es un gran ejemplo, Roger, qué bueno que lo traes a la mesa. Se cambia de nombre. O sea, Mercado Libre es tan... Marcos tiene tanta claridad de que ese es el mercado que tiene que ganar. O no hay plan regional, ambición gigante, que le cambia de nombre. Es una letra nada más. Pero sí es muy llamativo cómo los argentinos entienden eso, quizás mejor que cualquier nacionalidad. Cuando se lanza a Despegar, también se cambia de nombre a Decolar. Y entonces es interesante cómo lo hemos hecho los latinoamericanos para tratar de ganar eso y cómo se puede. Y el premio a ganar Brasil desde un país latinoamericano pues es increíble porque... pues se construye un Mercado Libre, se construye un Rappi, etcétera, etcétera.
Buena. Oye, Fede, ahora cambiando un poco de tema, vamos a hablar de VCs y fundadores. Tú has tenido una perspectiva muy única, siendo uno de los fondos pues bastante activos, ya pioneros, al menos en México y en Latinoamérica en general, ¿no? ¿Qué señales, qué red flags ves tú normalmente en equipos en una etapa muy inicial? Ya sea para bien o para mal, como prefieras decir. Pero sobre todo pre-product market fit, ¿no? Que entiendo que es una de las etapas en las que más activos están ustedes como fondo en etapa temprana.
Correcto. A mí, yo soy un apasionado de los seres humanos que están detrás de los productos, ¿no? Y de la tecnología. Y la verdad que hemos aprendido muchísimo en los últimos años en identificar estos elementos que tienen los equipos fundadores exitosos. De hecho, tenemos una metodología en OLVP en donde generamos unas calificaciones de los equipos, que es algo súper subjetivo, obviamente. Hay mucha intuición, desde luego. Pero se puede ir generando un proceso y se pueden ir generando como matrices que te permiten analizar mejor los equipos. Les doy algunos elementos. Nosotros tenemos un sesgo a los equipos que ya han emprendido antes. Ese es un sesgo de OLVP. No es un sesgo de plátanos, y eso me encanta.
Claramente nos encantan los fundadores primerizos.
Exacto. Entonces nosotros tenemos ese sesgo en estudios que se han hecho. La única correlación que han encontrado en estudios en Silicon Valley, que han encontrado de éxito de startups y de equipos fundadores, y es una correlación ligera, esto es importante mencionarlo, es que los second time, third time, fourth time founders tienen tendencia a tener más éxito porque pues, ya vivieron el proceso de arrancar de cero a uno, ya vivieron el proceso de fundraising, ya vivieron esa experiencia, pues obviamente enriquece. Entonces tenemos ese sesgo. Después tenemos obviamente un sesgo a equipos versus solo founders. Que ese también es, insisto, un sesgo, y le llamo sesgo porque quiere decir que nos equivocamos, que perdemos grandes solo founders y perdemos grandes first time founders. Cuando hablamos de equipos, nos gusta mucho que los equipos hayan trabajado antes juntos. Al final es muy difícil saber si uno se va a entender con sus co-founders. Y sí es uno de los riesgos que existe dentro de la ejecución de una startup, el que los equipos no se entiendan. Y entonces el que ya se hayan trabajado juntos, que ya sepan quién tiene qué fuerza, que sepan los defectos de cada uno, pues eso obviamente ayuda. La otra cosa en la que nos fijamos mucho, y eso es a partir de nuestro segundo fondo, es clave que haya talento técnico. Y ahí Plátanos y OLVP estamos alineados. A nosotros nos gusta invertir en ingenieras y en ingenieros. Sobre todo si están creando un producto digital. Entonces, claro. Si vamos a hacer una fintech, la parte tech tiene que estar. Y si vamos a hacer una HR tech, pues la parte tech tiene que estar ahí. La ventaja enorme que tienen los equipos técnicos, pues nos hacen tener un sesgo a eso también.
Ustedes en OLVP, Guille, o sea, Fede, piden, piden que el cofundador, que haya un cofundador técnico.
Sí, es muy raro. Veo mi portafolio. Es muy raro que invirtamos en empresas que no tengan de co-founder a uno, dos o la mayoría ingenieras o ingenieros. Muy, muy raro. Y hay una cosa que es muy bonita de eso, y es que como ustedes saben, el emprender es una tarea, es una aventura de aprendizaje constante. Y muchas veces lo que hace la diferencia entre los grandes equipos y los equipos regulares es su capacidad de aprender. Y el ingeniero, la ingeniera en sistemas, tiene una vocación de aprender porque así opera. La ingeniera pues tiene que crear código, pues va y busca y aprende de un lenguaje y copia y pega. Y es un proceso de aprendizaje constante. Entonces, esa disposición de aprender todo, todo el tiempo, la traen las ingenieras que no en general otras carreras, y por eso tenemos ese sesgo. No sé si hace sentido.
Perfecto sentido. Exactamente.
Estamos alineados en eso, creo, Fede. Oye, y ahora cambiando un poco a este mismo rol de VCs y fundadores, además del dinero, ¿qué más debe de esperar un fundador o una fundadora de sus inversionistas? ¿Existe el Value Add Investor? ¿Tienes un post, un blog post también al respecto? Por si alguien lo quiere leer, se llama Can Your Money Code. Muy bueno también. Pero ¿qué nos puedes contar de eso, Fede?
Eso me acuerdo que estaba yo en... Como les he platicado, doy clases en Stanford y estaba caminando por ahí y me encontré a Mafalda. Mafalda es una emprendedora portuguesa que está emprendiendo un negocio en Brasil. Y le digo, oye, yo te quiero invertir como ángel. Le veo un potencial. La conocía porque le había dado clases. Y eso es lo que me preguntó. Y obviamente me quedé helado, no supe qué contestar, porque efectivamente el dinero que nosotros aportamos no codea. A ver, yo creo que hay distintos niveles de inversionistas y de necesidades en la parte de los equipos fundadores. Hay inversionistas que son grandes complementos, que es increíble sumarlos a las rondas, pero que son seguidores. Es decir, no participan en los directorios, no se tiene la expectativa de que hagan follow-on. Y esos inversionistas, digamos, lo importante es que sean amigables, que en el margen puedan agregar valor en algunas ocasiones con introducciones, o que puedan agregar valor igual con alguno de los programas que tengan diseñados para sus empresas de portafolio, etc. Al lead investor, al que pone el precio en la ronda, al que participa en el directorio, a ella sí los fundadores tienen que tener una expectativa en distintos frentes. El primero, yo diría, es que sea una aliada. O sea, el lead investor tiene que ser una aliada que va a estar ahí, que no se va a dar por vencido antes que los founders, que no va a estorbar, que es una aliada incondicional.
Oye, Fede, y eso no es tan fácil de juzgar, ¿estás de acuerdo? Si tú como fundador recibes una oferta de este fondo, pues que ¿cómo le haces para saber que vas a tener una aliada?
Pues, a ver, la tarea que se tiene que hacer, porque acuérdense que estas son decisiones que tienen implicaciones en los próximos 10 años o más, es hablar con las empresas del portafolio y hacer las preguntas difíciles e indagar y hacer pushback. Los fundadores de portafolios pues normalmente van a ser educados y van a contestar que son buena onda, que sí le ayudó, que sí. Pero cuando hagan esas preguntas y le llamen a los otros co-founders, a los otros founders de esos inversionistas, pregunten las duras. Oye, pero a ver, dime bien, ¿no? Explícame. ¿En algún momento te bloqueó algo así?
Sí, justo. Una pregunta que yo creo que es muy buena es... ¿cómo se comportó este inversionista en uno de sus momentos más difíciles?
Claro.
O algo así.
Claro, porque las empresas que se meten en problemas o que tienen que cerrar, con esos son los founders con los que hay que hablar. Porque pues es muy fácil para nosotros pues, les presentamos al equipo de Fintual y les presentamos al equipo de Cornershop y les presentamos al equipo de Nuevo Cargo y de Mendel y de... ahí pues han habido casi puras buenas noticias. El chiste son las difíciles. El chiste es hablar con mi socia Jimena, que fundó la primera empresa en donde invertimos y que después de 6 años tuvimos que encontrar la forma de salir porque no, las cosas no se dieron bien. Esa es la llamada que tienen que tener. ¿Cómo nos comportamos cuando las cosas están feas? Y cuando las cosas están feas, créanme que en el directorio de repente se viven como dos realidades. O sea, como decimos en México, la gente saca el cobre. Y ahí es en, eso es lo que tienen que indagar. Entonces, la primera yo diría es necesitan un aliado y una aliada, porque esto es una aventura larga, con altas y bajas, y necesitan de veras poder contar con alguien en el directorio. Y después está el tema de valor agregado, que sí existe. O sea, sí los fondos podemos ayudar a levantar capital adicional, podemos ayudar con contrataciones claves, somos muy buenos, podemos vender a los equipos como nadie, ¿no? O sea, yo puedo decir Roger es un genio. Roger no puede decir soy un genio, porque no va a contratar a mucha gente así. Entonces, en la contratación somos muy buenos. Habemos algunos fondos que trabajamos duro en el business development. ¿Qué mejor que un fondo que vende, ¿no? Esos son raros. Entonces, hay temas regulatorios que son complejos y que para algunos founders o extranjeros o primerizos se requiere de un acompañamiento. O sea, definitivamente el valor agregado existe. Lo que sucede es que todos lo vendemos, todos hablamos de él como si lo diéramos consistentemente, y lo cierto es que no se genera valor agregado por parte de fondos consistentemente, y sin embargo, todos decimos lo mismo todo el tiempo a todo mundo. Y entonces, los founders tienen que investigar un poquito y averiguar si lo que decimos es verdad o no es verdad.
Oye, Fede, déjame ofrecerte un pushback ligero ahí.
Venga.
Nosotros creemos que especialmente, o al menos yo creo, no quiero decir nosotros, pero especialmente en una etapa muy temprana, pre-product market fit, realmente el heavy lifting lo hacen los fundadores, y creo que eso lo hacen en toda la trayectoria de la empresa, ¿no? Y creo
obvio.
Lo que nos hemos encontrado muchos, igual y no es un pushback, ¿eh? Igual
no es un pushback.
Pero, por ejemplo, lo que yo me he encontrado bastante es que muchos fundadores como que les tienta mucho este discurso de los inversionistas de su valor agregado y creen que va a mover significativamente la trayectoria de su empresa, especialmente pre-product market fit. Ahí, ¿tú qué dirías de eso?
Estoy 100% de acuerdo contigo. Es más, yo te diría, este valor agregado tiene que ser entendido como un valor agregado en el margen, temporal y aditivo a lo que tiene que generar la propia empresa. Si ustedes hablan con un inversionista que va a plantear una participación muy activa, yo creo que no es el tipo de inversionistas que se requieren en unas etapas tempranas. O sea, la empresa la construyen los founders, eso no hay ninguna duda. Y si algo he aprendido yo en todos estos años, es que uno tiene que, sobre todo, dejar a los founders trabajar. Y por eso, pre-product market fit, nosotros en general no tenemos participación en directorios y sugerimos no tener directorios. Porque ahí es darles el espacio a los founders para que ellos vayan construyendo las hipótesis. Pero saber cuándo entrarles, saber cuándo hacer pushback, saber cuándo agregar valor en el margen aditivo y no sustituyendo ninguna función de la empresa o tomando algún papel que sea más protagónico del que tiene que ser. Entonces, efectivamente, Roger, tienes toda la razón. O sea, no solo es buscar quién realmente agrega valor, sino es saber quién entiende bien cuál es el valor agregado que se puede tener en una empresa. Y lo cierto es que pues nosotros al final del día hacemos muy poco. Todo el heavy listing. El heavy lifting. Las decisiones claves son decisiones de los fundadores.
Buena. Perfecto, Fede. Ahora vamos a pasar a algo, ya en los últimos minutos, a platicar del reporte de Megatrends 3 y un tercio Megatrends de OLVP que sacaron hace un par de semanas, si no me equivoco. Uno de los temas principales que creo que es bastante noticioso, especialmente considerando que Tesla, por ejemplo, anunció una Gigafactory en México, algo sin precedentes, una inversión de hasta 10 mil millones de dólares, marca como finalmente, bueno, yo diría una evidencia muy importante de lo que es la tendencia del nearshoring, que le dedican una de estas tendencias al reporte, ¿no? ¿Esto es algo que solo se va a ver en México? ¿Solo México se va a beneficiar, Fede? ¿O crees que hay maneras en las que fundadores en otros países pueden aprovechar toda esta fragilidad de la cadena de suministro que provoca el nearshoring?
Es una excelente pregunta. Yo creo que incumbe a toda la región. Recordemos que no solo en México, sino en otros países hay una capacidad productiva extraordinaria. En agro en Brasil, agro en Argentina, en aeronáutica en Brasil. En fin, hay capacidades productivas en la maquila colombiana, capacidades productivas en toda la región, y definitivamente se van a beneficiar todas. Ahora, es innegable que la cercanía entre México y Estados Unidos, la enorme frontera que tenemos para bien y para mal con nuestro vecino del norte, hace que la tendencia se va a sentir más fuerte en México. Pero a mí me entusiasma lo que puedan inventar, lo que puedan imaginar los founders de Sudamérica. Porque esas soluciones que imaginen desde el sur van a ser muy, muy innovadoras. Van a plantear modelos muy distintos a los que la industria y los incumbentes ya plantean desde el sur hacia el norte. Entonces, no, es una tendencia que entusiasma y es una tendencia favorable a nuestra región. En este contexto de incertidumbre, en este contexto de desaceleración económica, en este contexto de altas tasas y altos costos de capital, aprovechar las tendencias favorables a nuestra región, pues es algo definitivamente oportuno. Y creo que vale la pena explorar, porque lo bonito del nearshoring es que genera oportunidades transversales. Y entonces, como es una tendencia completamente transversal, se genera oportunidades en el sector de educación, se generan oportunidades en el sector de recursos humanos, desde luego en el sector de servicios financieros, logística. Es muy bonita esa tendencia como para explorarla e inspirarse como equipo fundador para imaginarse cosas interesantes, echándole un ojo a lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en el sureste asiático, porque ahí ya, digamos, han desarrollado cosas bien interesantes.
Otra cosa que hablan también en este reporte, Fede, es la oportunidad de la inteligencia artificial para Latinoamérica. Han pasado muchas cosas, yo creo que desde que salió ese reporte hasta ahora, porque se está moviendo muy, muy rápido este mundo. Mi pregunta no va a ser tanto para los founders, va a ser como, ¿cómo cambia el trabajo de un inversionista en este contexto con inteligencia artificial? Ciertamente nosotros en Platinum Ventures estamos intentando ponernos al día. No sé qué están haciendo en OLVP, ¿cómo ves este impacto en tu mismo negocio?
Es una muy buena pregunta. A mí una de las cosas, o en mi lado optimista, una de las cosas que me gusta ver de inteligencia artificial, o la forma que me gusta entenderla, es no en su dimensión poco humana, no en cómo compite con nosotros, sino en cómo nos eleva y en cómo nos mejora. Eso me parece fundamental y genial. O sea, si pensamos, por ejemplo, y perdón que te lleve a otro universo, pero si pensamos en el sector salud, todas estas herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial lo que van a hacer es que van a liberar al médico a atender y a concentrarse en su paciente. Y entonces van a esa dimensión humana, ese bedside manner que es tan importante, pues lo van a poder explotar y van a poder ser mucho más empáticas, van a poder de veras trabajar mucho más al paciente que sin esas herramientas. Y entonces la pregunta es si todas estas herramientas nos pueden hacer más humanos a los inversionistas, nos pueden liberar para enfocarnos más en el talento, enfocarnos más en el potencial, y digamos que todo lo que tiene que ver con dimensiones numéricas y más analíticas, pues ahí nos puede liberar mucho. Entonces, claramente, si los equipos de AllVP están felices de que hacer un modelo financiero va a ser mucho más rápido y fácil. Analizar y buscar tendencias en los números que nos mandan los equipos emprendedores, pues va a ser mucho más fácil. Entender y poder analizar algunas aplicaciones que se distingan por downloads rápidos, o va a ser mucho más fácil. Entonces, como que yo creo que en la parte de early stage, todas estas herramientas de inteligencia artificial que tenemos que usar nos van a hacer mejores. Y estamos buscando cómo utilizarlas y cómo entenderlas. Desde luego, pues debemos de ser early adopters.
Sí, es curioso que no es tan evidente, como es algo en general que es tremendamente poderoso, pero es difícil imaginarse efectivamente para qué te va a servir realmente si es que uno no empieza a trabajar con eso y a forzarse un poco a trabajar con eso en el día a día.
Totalmente. Y yo creo que muchos equipos emprendedores no tienen la interpretación correcta de la tendencia. Me explico. La inteligencia artificial va a dejar de ser muy rápido un diferenciador. La inteligencia artificial no es lo que va a hacer que tu startup gane. Es en la aplicación de la inteligencia artificial, en la misma medida que en la aplicación de software, que va a ganar la startup. Y entonces es todavía más importante tener insights de tu cliente. Es todavía más importante tener una estrategia de go-to-market, porque la inteligencia artificial va a potenciar esos insights, esa capacidad de entender el mercado, esa capacidad de atender al cliente. No es un diferenciador. No es un diferenciador.
O sea, no le das puntos, no le avientas dinero, si dicen ella en su
No,
pitch.
Se los quito. Bueno, no les quito dinero, les quito puntos. Bien, dinero no. Nunca quitamos, pero puntos sí. Y de veras, cuando llega a la mesa, nos llega un deck y lo único diferente que nos, o la única razón por la cual nos venden que van a ganar o que van a conquistar un mercado, tiene que ver con la aplicación de una tecnología que se comoditiza rápidamente, que está accesible para todo el mundo, pues me parece pobre. Más bien es no podemos pretender ser una plataforma digital masiva, generar una organización gigante basada en la tecnología en los próximos 5 o 10 años. No se puede imaginar eso sin que haya un componente de modelos predictivos y modelos generativos importante. Es evidente que va a haber eso. No es un diferenciador, es más bien es parte de la construcción, claro, de cualquier empresa tecnológica. Por lo menos así lo vemos acá. Y me parece que es el buen approach. Porque se va a perder mucho dinero y se va a perder mucho tiempo pensando que la aplicación de estos modelos son un diferenciador clave.
De hecho, en el reporte también mencionaban que los datos que están construyendo muchas startups de Latinoamérica, específicos de su producto, que tal vez no hacían AI antes, va a ser realmente una de las fuentes de ventajas competitivas, ¿no? Creo que mencionabas Jana, Flat, sí, entre ellos, que creo que tienen data interesantísima y muy única de sus plataformas.
Esa es la parte que más me emociona, la verdad. La parte de las nuevas startups que ponen AI por todos lados en los decks me... Más bien es aburrido, pero la parte de, oye, estás operando una startup digital en 2023, cuando está pasando todo esto, ¿cómo apalancaste esta potencia? Y pensemos en Jana, que es esta aplicación de salud mental que ha sido descargada más de 11 millones de veces en teléfonos de hispanoparlantes de todo el mundo. Tiene Andrea Campos, que es su founder, data riquísima que nadie tiene. Tiene conversaciones con 11 millones de personas. Imagínense esa data de entrenamiento para los modelos predictivos y generativos. Es alucinante. Y lo que es bonito de Latinoamérica, me parece, es que como hay mucho rezago en términos de infraestructura de datos, como los datos normalmente están desordenados, se encuentran en distintas bases de datos, no se hablan entre sí, entonces la ventaja competitiva de la data, que eso sí es una ventaja competitiva, es bien interesante y va a ser la base y seguramente permitirá la construcción de grandes organizaciones basada en esa ventaja competitiva. No los modelos predictivos, no los modelos generativos, sino la data.
Buena, Fede. Pues llegamos al final del episodio. Muchas gracias por tu participación. Fue una conversación bastante interesante. Y pues ojalá que pronto volvamos a platicar.
Encantado. Nada más agradecerles que me hayan involucrado, me hayan invitado a este espacio increíble. Como saben, soy gran fan de Plátanos. Si yo fuera ingeniera o ingeniero, tuviera 25, 30 años, seguramente aplicaría, no sé si me aceptarían, probablemente no, pero seguramente aplicaría a Plátanos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno.
Gracias.